RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, especial a los tutores y estudiantes que a esta hora nos escuchan en el SEAD Arbeláez Fusagasugá. Es un gusto compartir este espacio con ustedes en el que tratamos temas de interés cotidiano con nuestros expertos profesionales en psicología. Y precisamente en días pasados nos acompañaba la doctora Marta Galindo tratando un tema algo inquietante, la soledad. Digo inquietante porque, como nos comentaba la doctora, para uno la soledad no es más que un espacio de encuentro con nosotros mismos, pero para otros es un sentimiento adverso, fuerte, de temor, que nos genera mucha ansiedad.
Aclaro que depende de la mirada que cada uno le da a la soledad, esta puede ser un obstáculo o por el contrario un espacio que nos permite crecer. Un saludo para todos nuestros oyentes, para Mónica, nuestra invitada y mis compañeros. Vanessa, ¿cómo está?
Bien, gracias, David.
¿La soledad para ti, un obstáculo o una oportunidad para descubrirnos?
A todos nuestros oyentes, buen día. Pues David, para mí depende de la circunstancia. La doctora Marta nos decía que todo estaba condicionado por un momento y definitivamente hay momentos en los que necesitamos estar solos, precisamente para eso, para crecer y reflexionar. ¿Tú qué opinas, Emilio?
Hola, Vanessa. Yo les confieso, estimados oyentes, que le temo un poco a la soledad. Creo que la mayoría comparten este sentimiento conmigo. Quizás por ese sofisma cultural, como nos lo expresa nuestra invitada, el cuestionarnos porque estamos solos, pues implica un análisis sobre qué está pasando en mí, por qué no puedo estar mejor acompañado.
Por mi parte, y comparto lo que nos comenta Emilio, hay momentos en los que uno le teme a la soledad. El tener ese gran espacio, hablando pues en términos de tiempo, para reflexionar, nos confunde en ciertas ocasiones. No sabemos qué tan bueno es contar con ese espacio o qué tan malo está siendo el hecho, por ejemplo, de no poder compartir con varias personas. Entonces es cuando uno se cuestiona si realmente esa soledad es sinónimo de carencia de afecto, cuando sientes, por ejemplo, que no tienes amigos, que no tienes con quién hablar, con quién compartir buenos o malos momentos, o nadie con quien conversar para cuestionar esto, ¿cierto? Pero bueno, sigamos con nuestra invitada.
Y con nuestros oyentes, quienes son los que en Contando hasta 10 tienen la palabra, escuchemos, doctora Marta, esta inquietud.
¿Cómo minimizar el sentimiento de soledad en los niños?
Es decir, si nosotros nos damos cuenta que un niño quiere estar solo por cuenta propia, ahí sí es donde debemos como estar un poco como con alerta, sí. Porque en ese caso se requiere ayuda profesional. Y normalmente el problema no es del niño, normalmente algo está fallando en las relaciones de familia, algo está sucediendo y el niño es el que está recibiendo. Y en ese caso la soledad ya deja de ser una situación natural, una decisión propia, sino es una carga impuesta de pronto por los adultos, que normalmente los niños reciben todas las cargas de los adultos en todo sentido. Y entonces la soledad ya se convierte eso en un mecanismo de defensa. Y en ese sentido sí se requiere ayuda profesional, no solamente el niño, sino todo su entorno.
Para gozar íntimamente y para amar se necesita soledad, mas para salir airoso se precisa vivir en el mundo. Stendhal. Escuchemos la siguiente pregunta.
¿Son importantes los espacios de soledad en el matrimonio?
Sí, definitivamente. Mira que ese es otro concepto cultural en el que nosotros pensamos que cuando establecemos una relación de pareja comprometida, es decir, cuando ya decidimos que vamos a ir juntos y vamos a hacer una familia y vamos a tener hijos, la vida de uno se perdió. Es decir, se volvió, yo lo llamo una amalgama en la que no se sabe quién es quién, y eso genera mucha, una desazón psicológica y afectiva bastante grande. Lo ideal en una pareja es que cada quien tenga su vida para poder compartir vida. Si nosotros no tenemos vida, no podemos compartir, estamos viviendo la vida de otro, uno de los dos. Y eso hace que haya, de alguna manera, que no se sea feliz, que haya carencias, que haya muchas cosas. Entonces es importante que cada uno de los miembros de una pareja tenga su propio espacio, tenga sus propios amigos, tenga su propio trabajo, y claro, las relaciones de familia pues se van a dar, porque muy seguramente que durante el día, como viven en una misma casa, pues se van a encontrar con mucha frecuencia, pero cada uno tiene que contar, cada uno tiene que vivir, cada uno tiene por qué luchar, y eso hace que tengamos que tener espacios de soledad para solucionar nuestros propios problemas de trabajo, laborales, de amigos, y los propios problemas que uno en espacios empieza a ver sus deficiencias, que tiene que mejorarlas. Eso se hace en espacios de soledad, y la pareja debe respetar que la otra persona quiere estar sola.
Precisamente, pues, en torno a la pregunta que nos acaba de hacer el oyente, ¿cuándo nosotros podemos identificar que nuestra pareja quiere estar solo? Porque a veces, como dice este libro de Los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, hay momentos en que el hombre quiere estar solo y la mujer debe precisar cuál es ese tiempo para dejarlo un poquito y que no se genere ese conflicto del que usted nos hablaba.
Sí, ese problema de la comunicación entre hombres y mujeres, yo pienso que también se está volviendo algo cultural. Nosotros debemos acostumbrarnos a tener una comunicación clara y decir, yo quiero estar solo, yo quiero estar sola, mira, dame una horita, dame dos horas y no hay ningún problema. Pero la comunicación en la pareja normalmente se vuelve de adivinar, de interpretar, de yo quiero estar solo, pero el mensaje que yo envío, como no lo digo claramente, quiero estar sola, envío un mensaje de hostilidad, envío un mensaje de agresividad, envío un mensaje de inconformismo, y pues claro, la otra persona lo interpreta de esa misma manera, y entonces el querer estar solo se convierte en un conflicto. Entonces los realmente en la pareja la comunicación debe ser muy clara y muy fluida, y la otra persona no tiene por qué o no tendría por qué ofenderse si la otra parte dice, yo quiero estar este fin de semana solito, ¿será que puedo irme para algún lado? Pues sí, además ahí cabe la confianza, cabe el respeto, cabe todas las cosas que unen a una pareja.
La sanación más segura para la vanidad es la soledad, Tom Wolf. Esta es otra pregunta que recogimos de nuestros oyentes en la región del Sumapaz. Escuchemos.
Bueno, ¿hasta qué punto es necesaria la soledad en los adolescentes?
En los adolescentes, como en los niños, como en los adultos, como en los ancianos. La soledad es necesaria cuando es una decisión propia, cuando está uno cansado, agobiado de muchas cosas y quiere estar aislado en un sitio de su casa o irse a un sitio y sentarse a ver pasar gente en un parque. Todos los seres humanos necesitamos la soledad. Es la única forma de encontrarnos a nosotros mismos. Es la única forma de conocernos nosotros mismos. En ese silencio que hay entre mi diálogo interior, sin interrupciones de ninguna clase, es cuando yo no puedo decirme mentiras. Yo puedo mentirle a todo el mundo, pero a mí mismo no me puedo mentir. Y esos diálogos sinceros que a veces le ponen a uno la cara frente a una realidad dura, se dan en soledad. O sea, todos los seres humanos necesitamos esos espacios de soledad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y es buena. Aquí volvemos a repetir que la soledad de pronto es dañina cuando es impuesta, cuando es ya no es soledad, sino es abandono. Es muy diferente.
Escuchen bien esta reflexión que nos hace la Madre Teresa de Calcuta. No hay mayor pobreza que la soledad. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV. En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Para finalizar, doctora Marta, hablamos del tema de la soledad y un poquito de las tecnologías, en que han sido la presencia de espacios como Facebook, como el Twitter y todas estas redes sociales a las que ingresan nuestros jóvenes, y que efectivamente está generando una soledad, un aislamiento entre padres e hijos, y hablemos de la comunidad juvenil.
Sí, esa es una problemática que vemos a diario, y yo creo que de todas maneras la sociedad evoluciona, los hombres evolucionan, y aquí yo creo que tendría que evolucionar la comunicación, porque uno ve un grupo de adolescentes sentados en el mismo espacio físico y se hablan a través del teléfono, es decir, la boca, los ojos, la expresión, las manos, ya no se utilizan los pulgares para escribir mensajes. Y ya no nos reímos dos personas, me río con el teléfono porque es algo gracioso. Entonces, no sé si eso pueda estar generando otro tipo de soledad, porque puede ser que los estados, los sentimientos evolucionan. Y puede ser también que esté evolucionando la comunicación. Yo creo que todos nos adaptamos, pero en este momento es un momento crítico de comunicación entre adolescentes, entre padres e hijos, entre muchos de los miembros de una comunidad, en donde las palabras, los gestos, los abrazos, los te quiero, las risas, las peleas, dejaron de ser para meternos en una cuenta de Twitter, de Facebook, con los mismos mensajes de teléfono, y esa es toda nuestra comunicación. Hasta las relaciones de novios ahora son vía internet. Hasta las relaciones sexuales, podemos decirlo, también son vía internet. Yo no lo entiendo, porque nosotros vivimos otro tipo de afectividades. Los jóvenes están viviendo esa, nos tocaría esperar hasta dónde evoluciona. Hay que ir a pasar con todo este tipo y estos estilos de comunicación.
Lo que sí es cierto, doctora Marta, es que los padres sí nos estamos sintiendo, claro que hay una culpabilidad inicial, aislados, ¿no? Porque llevamos a nuestros hijos a una visita, porque los llevamos a cualquier tipo de actividad, y ellos están pegados, como usted lo acaba de mencionar al comienzo, del celular, del computador, pero nunca están ahora en presencia física con nosotros.
Uh-huh. Y fíjate que si nosotros como padres nos vemos, andamos en las mismas. Nuestros hijos nos ven metidos en un computador, nos ven con el celular, leyendo el correo del trabajo, porque nos llega a los celulares el correo, y entonces realmente se va haciendo, es como una cultura de comunicación, pero somos todos los que estamos imbuidos ahí. Nosotros lo resentimos porque, como te decía anteriormente, venimos de otro tipo de comunicación, pero los muchachos también nos ven a nosotros metidos en estos aparatos electrónicos en 1000 horas al día.
Doctora Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 2 emisiones de nuestro programa Contando Hasta 10. Y para finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted le da a padres de familia, jóvenes, a todos los que definitivamente les gusta estar un poco en soledad?
Bueno, para mí un placer, doctora Mónica, haber estado aquí con ustedes y comentar este tema que siempre me ha apasionado, porque me parece que la soledad tiene bastantes interpretaciones erróneas dentro de nuestros contextos culturales. Yo lo único que les diría a todos es que no le tengan miedo a la soledad, que aunque tengamos que asumirla como impuesto por decisiones que toman otras personas, siempre será benéfica para nosotros, siempre nos traerá algo bueno, siempre nos dará algo nuevo que ver, algo nuevo que vivir. Y que cambiemos esos como estereotipos y esos paradigmas que tenemos nosotros frente a la soledad, para verla más como una amiga, como alguien que nos ayuda a vivir, a crecer, que como un enemigo que nos puede hacer daño.
Bueno, bastantes reflexiones nos quedan de nuestra invitada el día de hoy. Darle una mirada diferente al tema de la soledad, más hacia un aspecto positivo que negativo, como usualmente pues estamos acostumbrados a interpretarla. Sin embargo, para nadie, vuelvo y lo repito, es desconocido que en cualquier momento de nuestras vidas habrán espacios de soledad y debemos definitivamente aprovecharlos. Existen diversas circunstancias en las que debemos enfrentar la soledad.
En esta sociedad, ¿quién no ha visto, Mónica y estimados oyentes, por ejemplo, un caso de divorcio en un matrimonio por algún tipo de motivo? Esta pareja se divorcia, estas personas al separarse pasan un tiempo de soledad pero luego logran conseguir compañía. Es lo que nosotros llamamos, según una investigación que hemos realizado, una soledad circunstancial. Pero hay casos de una separación involuntaria, por así decirlo, como el que se da por muerte de un ser querido y no se logra superar. A este suceso lo denominamos soledad crónica.
Hay casos que afectan a la población infantil, niños que de pronto no han tenido ese acompañamiento o apoyo por parte de sus padres o familiares. Es esa falta de afecto la cual hace que de una u otra manera los niños y niñas adopten la soledad como forma de vida a la que se niegan. A ese tipo de soledad se le denomina crónica y por decisión. Una decisión que podríamos decir que es también involuntaria. Diríamos que el ser se acostumbra a ello. Esto deja como consecuencia un sentimiento de vacío. Recuerdo a una compañera que me comentaba sobre la falta de acompañamiento familiar y ella siempre buscaba ese afecto en las personas cercanas. Es ahí donde se genera ese miedo a la soledad y al querer sentirse acompañado en todo momento.
En una época contemporánea donde los medios de comunicación y sus mensajes se encuentran por todos lados con una gran influencia, ofertando estilos de vida lineales como por ejemplo tener una figura corporal de 90-60-90 en el caso de las mujeres, o quizás un cuerpo musculoso en los hombres, a veces no todos precisamente encajan en esta realidad. Es entonces cuando aquellas personas que por algún defecto, condición física o deficiencia cognitiva no logran alcanzar dicha forma de vida. Usualmente se alejan por la manera en que la sociedad los estigmatiza y los aparta de la cultura. A esta la llamamos una soledad impuesta.
Y es lamentable este caso, David. La soledad nunca debería ser algo impuesto, sino voluntario. Cuando se rechaza a las personas, lamentablemente no nos estamos dando cuenta del daño que le causamos. Hay casos en que el ser humano se siente tan solo que su única salida a veces es cometer actos delicados como el suicidio. Ojo con eso, estimados oyentes de Contando hasta 10. No minimicemos ni provoquemos el aislamiento de nadie. Todos merecemos una valiosa compañía. Escuchemos este tema que nos hace nuestro cantante colombiano Juanes, La Soledad.
Que no, si tú no estás. en Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Si tenemos un buen balance de calidad y cantidad de tiempo para con nuestros niños, podremos llegar a tener una mejor relación afectiva, generando así un sentimiento de seguridad para su vida.
Recordemos la importancia de tener espacios de soledad. Para los seres humanos es vital ciertos encuentros de reflexión, de acercamiento consigo mismos, de planeación y reconciliación. Espacios que son dados en soledad, sin dejar que se genere ese sentimiento interior en donde se tornen pensamientos de tristeza y se pierda ese sentido de vivir. No dejar pasar la soledad hacia la depresión.
Psicológicamente, la soledad es la ausencia de compañía, aunque paradójicamente esta se presenta en la época de las comunicaciones, factor que aunque influye, se presenta por la manera en que estas se desarrollan en torno a nosotros.
Se está generando, gracias a la presencia del Internet, una especie de soledad o aislamiento producto entre la interacción permanente en las redes sociales. Ojo, padres de familia, es bueno que los hijos también compartan físicamente con nosotros. No dejemos de lado espacios de integración como el juego, el diálogo o las salidas familiares.
Los seres humanos debemos aprender a respetar los espacios de soledad que cada persona necesita sin realizar ningún tipo de juzgamiento.
Debemos tener en cuenta la importancia de reconocernos como seres humanos. Debemos tener dignidad. No debemos dejar que las inseguridades, los complejos, ese tipo de factores hagan que aceptemos situaciones por parte de nuestra pareja que finalmente no es una adecuada compañía.
Existen varios tipos de soledad: la circunstancial, que se presenta por factores ajenos a nuestra voluntad, y la que se da por decisión propia, tomada como un estilo de vida. La soledad social es un sentimiento de privación y reacción frente a un estado de aislamiento. Estos tipos de soledad se presentan generalmente por sentimientos de vulnerabilidad y falta de confianza.
Casi nadie se da cuenta del amplio alcance de la soledad porque vivimos inmersos en ella y no nos comunicamos adecuadamente. Sin percibirlo, los seres humanos contemporáneos solo convivimos por momentos con familiares, compañeros de trabajo y vecinos. Y aunque siempre estamos rodeados de tanta gente, vivimos en solitario. Cuidado con eso, mejora tu calidad comunicativa, así te sentirás menos en soledad.
Perdamos el miedo a mirar dentro de nosotros y afrontar la necesidad de saber cómo somos, nuestras ilusiones y ambiciones, limitaciones y miedos, además de evaluar honestamente la autoimagen.
Dejemos de lado nuestra actitud de víctima, pues aunque el mundo resulta en ocasiones cruel y materialista, seguro que hay personas que desean conocer a alguien como nosotros. No, 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 no.
La sensación de soledad es una situación que puede convertirse en momentánea y que no es forzosamente mala, ya que es posible transformarla en un espacio de reflexión para conocernos a fondo y encontrar sinceramente nuestra propia identidad.
Contando hasta 10 llegó hoy a su final. Los estuvimos acompañando
David Contreras,
Vanessa Guzmán,
Emilio Vargas
y quien les habla, Mónica Grismal. Pensemos que no somos tan raros como pensamos. Para comprobarlo, no hay más que hablar a profundidad y confianza con alguien. Tenemos la capacidad de llenar a más gente de la que creemos y nos pueden resultar atractivas muchas personas que tenemos muy cerca. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.